Bueno, qué bueno estar aquí de nuevo, ¿verdad? Aleluya. Primeramente quisiera decirles que el día de hoy estamos bastante llenitos. ¿Quieren sacar su horario? Vamos a repasar el horario, lo que vamos a hacer es el día de hoy. Está al final de tu cartapacio, o al adelante, no sé. Por ahí está. Dice... Horario del día. Y esta serie de mensajes que comenzó el mes pasado es acerca de establecer la vida de iglesia. Y así es que con este tema es bastante extenso. Vamos a tener que quedarnos por aquí por un buen tiempo. Así es que quiero que se vayan acostumbrando que estos son entrenamientos de perfeccionamiento. Estos no son entrenamientos de entretenimiento. Son de perfeccionamiento. Así que queremos salir adelante y dar pasitos más adelante a fin de ser perfeccionados en lo que el Señor desea hacer. Así es que lo que el Señor desea hacer es llevarnos adelante paso tras paso. No vas a ser glorificado mañana, así que no te preocupes, pero pasado mañana y de día después, poco a poco vamos a ser llenados para que su propósito se cumpla. Entonces, el día de hoy queremos consagrarlo al Señor por completo. Entonces, tenemos la primera sesión a las 9:10, que es ahorita, y después a las 10:15 vamos a separarnos en grupos por media hora para que lean ustedes los extractos. Y después vamos a tener un receso. Ah, mira, les han dado media hora de receso para el cafecito. Así que tienen media hora para tomar su cafecito y no se me cansen mucho. Y después regresamos de nuevo para la segunda sesión, después de la cual también van a ver los grupos. En los grupos lo que tienen que hacer es ustedes leer y hablar. Leer y hablar. No solamente leer, sino que después que acaban la lectura, ustedes van a compartirse unos a otros, porque queremos que practiquen estas cosas. O sea que entrenamiento... ¿Sabes la diferencia de entrenamiento y conocimiento, verdad? Vas a la escuela y te enseñan, y tú aprendes, pero no te entrenan. Es cuando llegas al trabajo, es cuando te entrenan. Entonces ahí cuando llegas a trabajar te dicen, esto lo haces, y lo tienes que hacer de esta manera, y lo vas a hacer bien, y si no, te despido. Entonces todo el mundo le obedece al jefe porque es el jefe. Así es que, y todo el mundo trata de hacer lo mejor posible cuando estás trabajando. Mira, nosotros somos los siervos de Dios. Amén. Dios es nuestro jefe. Amén. Y Él quiere entrenarnos en su obra. Amén. ¿Quieren ser entrenados? Amén. Quiero que les encante ser entrenados. Amén. ¿Sabes que los entrenadores son los que entrenan? Pero todos nosotros estamos en el entrenamiento. Amén. El hermano Ron ha dicho no sé cuántas veces, yo también tengo un gafete. Bueno, yo no me puse este gafete. Bueno, no. Bueno, pero yo también tengo un gafete. Yo también me registré. Pero de todas maneras, todos estamos bajo el entrenamiento. Usted está siendo entrenado, yo estoy siendo entrenado. Entonces queremos, sobre todo en los grupos, queremos que ustedes sean los que lean, entiendan y después se hablen unos a otros. Así que después del almuerzo, después del grupo, vamos a almorzar, después regresan a las 2:00, para compartir, aquí se unen de nuevo todos juntos, para compartir lo que les ha tocado, lo que les ha conmovido en los mensajes 1 y 2. Y tenemos una hora para eso. ¿Ven? Se dan cuenta que hay mucho en lo cual ustedes tienen que hablar. Ustedes van a hablar en los grupos, ustedes van a hablar en el rebosar de los mensajes. Así que espero que tomen notas para que no se olviden lo que han oído. ¿Les parece bien o no? Amén. Así que este entrenamiento lo puede decir todo. Aprendan a tomar notas. No tienen que escribir todo lo que el orador habla, pero tienen que escribir el punto que les toca más para que no se olviden. Ese es lo principal. Ok, y después llegamos a la tercera sesión y vamos a hacer lo mismo. Grupo, rebosar y después acabamos a las 5:15. ¿Le parece bien? Muy bien. Nuestro primer mensaje se titula No, este no es. Este es otro. ¿Qué tal si leen el título?
Ver la economía de Dios, conocer el cuerpo de Cristo y comprender el recobro del Señor.
Ok, ver la economía de Dios, conocer el cuerpo de Cristo y comprender el recobro del Señor. Se dan cuenta que aquí hay tres verbos. Ver, conocer y comprender. Ver, lo que queremos hacer es ver, ¿qué cosa? La economía de Dios. Conocer, ¿qué cosa? ¿Qué van a conocer? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué van a comprender? El recobro del Señor. Ok, miren esto, ¿eh? La economía de Dios la tienes que ver. Pero el cuerpo de Cristo lo tienes que conocer. Y el recobro lo tienes que entender, lo tienes que comprender. Porque la economía es de Dios. El cuerpo es de Cristo y el recobro es del Señor. ¿Entendieron o no? Sí, sí, amén, amén. Ahora quiero decirle qué cosa es ver. Quiero llevarlos a un versículo, Apocalipsis 2:7. ¿Ya? Si tienen su Biblia, y dicho sea de paso, carguen su Biblia para todas partes. Es la versión recobro del Nuevo Testamento, pero el próximo año van a tener la versión de toda la Biblia, así que al menos esperamos. Apocalipsis 2:7. Aquí dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer al árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Pero no me interesa mucho el versículo ahorita, lo que me interesa es la nota. Mira lo que dice, ¿eh? 7:1. Aunque nuestra perspectiva y posición sean correctas, puede ser que no tengamos el oído apropiado para escuchar. Ay, mira qué interesante. A veces no les ha pasado que a veces vienen a la iglesia, se sientan a oír el mensaje, algún hermano está compartiendo y tú estás en otro sitio. Tienes la posición apropiada, pero no estás escuchando. El capítulo 1 recalca la necesidad de ver. Y los capítulos 2 y 3 subrayan la necesidad de escuchar. En cuanto a los asuntos espirituales, ver depende de escuchar. El escritor de este libro primero oyó la voz. Oí la voz que estaba detrás de mí. Y me volví para ver la voz que me hablaba. Y vi siete candeleros de oro. Interesante, ¿verdad? Que él se torna para ver la voz. O sea que, y aquí nos habla de escuchar y de ver. Ver, necesitas escuchar. Escuchar, ver es más profundo que escuchar. Entonces, en cuanto a los asuntos espirituales, ver depende de escuchar. Esa es solamente la primera parte de la nota. Mira lo que sigue. El escritor de este libro primero oyó la voz, luego recibió la visión. Si nuestros oídos se endurecen y no escuchan, entonces no podemos ver. Isaías 6. Los judíos no quisieron escuchar la palabra del Señor, así que no pudieron ver lo que el Señor estaba haciendo conforme al nuevo pacto. El Señor siempre quiere abrir nuestros oídos para que escuchemos su voz. Siempre. Él siempre quiere oír nuestros oídos. ¿Saben lo que es un buen siervo? El buen siervo es aquel, según Éxodo, que dice, no quiero salir libre, quiero servir al Señor. ¿Por qué quiere servir al Señor? Porque amo a mi Señor. Amén. Entonces dice que el dueño se lo llevaba al poste y le horadaba el oído. Y decía, y de ahí en adelante, él pertenecía al amo. ¿Quieren que sus oídos sean horadados? Tu oído necesita ser horadado para que puedas ver, para que puedas oír. ¿Dónde estoy? Ok. El Señor siempre quiere abrir nuestros oídos. Ok. Y veamos las cosas de la economía. Los oídos endurecidos necesitan ser circuncidados. Los oídos necesitan ser circuncidados. Los oídos de los pecadores necesitan ser purificados con la sangre redentora y ungidas con el Espíritu. Para servir al Señor como sacerdotes es necesario que nuestros oídos sean purificados con la sangre redentora. Según este libro, mientras el Espíritu habla a las iglesias, todos necesitamos oídos abiertos, circuncidados, purificados y ungidos para escuchar lo que el Espíritu dice. Y aquí el primer punto que tenemos es, tenemos que aprender a ver. Para ver tienes que aprender a oír. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que necesitamos que nuestros oídos sean purificados, limpiados, y eso significa que nuestro corazón se torne al Señor. Olvídate de tu día, olvídate de lo que te pasó esta semana. Ahora estás aquí para ver algo, y queremos que veas la economía de Dios. ¿Saben que en estos mensajes que estamos dando, estamos entrando ahora a los aspectos de la iglesia? Hace 2 años, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos del vivir vital, porque necesitas tener un vivir vital. ¿Para qué? Para que puedas tener reuniones de hogar. Si no eres vital, tus reuniones de hogar van a ser un desastre. ¿Sí o no? Amén. Así que necesitan un vivir vital o no. Amén. Muy bien. Entonces, ¿y para qué necesitas las reuniones de hogar? Para que puedas tener reuniones de grupo. ¿Y para qué necesitas las reuniones de grupo? Para que exista la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo ahora, hermanos, es que, muy bien, hemos estado avanzando de ser vitales a cómo pastorear a los nuevos, cómo llevarlos adelante, paso a paso. ¿Se acuerdan, verdad? 2 años, 1 año atrás. Y este año comenzamos, hace un mes, con el asunto de las casas y los grupos, ¿verdad? Pero la meta que tenemos es que todos ustedes sean capaces de poder plantar árboles iglesias. ¿Creen que pueden o no? ¿Creen que ustedes pueden levantar una iglesia o no? Julio, ¿crees que puedes o no? Amén. Di amén nada más. Amén. Hermanos, el Señor no necesita gigantes espirituales. Él necesita a nosotros, nos necesita a nosotros para que levantemos sus iglesias. Y tenemos ejemplos. Gente que ha levantado iglesias que tú dices, ay, Señor Jesús, este no puede ni hablar. Con medio mudo y levantó una iglesia. Y tú no puedes. Y mira con qué bien hablas tú. ¿Sí o no? Sobre todo por teléfono. Así que tenemos que hablar. Ay, Señor Jesús, estoy bien restringido con esta voz mía. Pero en fin, queremos que vean que lo que necesitan, todo lo que estamos haciendo es dando pasos adelante para que cada uno sea capacitado de poder ir al vecino y predicarle el evangelio, hacer reuniones en su casa, traerlo a la reunión de grupo en nuestra casa y de ahí levantar otro grupo para que con 2 grupos puedas tener un distrito y con 2 distritos puedas tener una iglesia. Es lo que hacen en México todo el tiempo. Lo que hacen el tiempo es le están levantando iglesias. ¿Creen que pueden o no? Ok. Para que puedan hacerlo, estamos repasando una y otra vez. Tienen que conocer cuál es la economía de Dios. Queremos que vean la economía de Dios. No solamente que conozcan la economía de Dios y que lo canten la economía de Dios. Queremos que la vean. ¿Qué cosa es la economía de Dios? Y después queremos conocer, otra palabrita, otro verbo, ¿eh? Conocer. ¿Qué cosa, cuál es la diferencia entre ver y conocer? Claro, saber. Buena definición. Miren, en la Biblia hay dos palabras que se usan mucho con relación a conocer. Y esto es que una es ginosco y la otra es oida. Y estas 2 palabras, una es conocer externamente, conocer por medio del conocimiento, y la otra es conocer por medio de la experiencia. Nosotros queremos tener ambas. Queremos conocer el cuerpo de Cristo en teoría, porque si no lo ves en teoría, no lo vas a conocer en práctica. Tienes que verlo, tienes que conocer qué cosa es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? ¿Es el cuerpo de Cristo una reunión como esta? ¿Que venimos de todas partes y este es el cuerpo de Cristo? ¡No! ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? Tenemos que conocer eso. O sea, que no es cuestión de decir, ahí ya soy miembro del cuerpo, aleluya. Soy hijo de Dios, miembro del cuerpo, soy un Dios hombre, amén. No es suficiente. Tienes que conocerlo en las Escrituras. Tienes que conocerlo en tu experiencia. O sea que, por un lado, quiero que me digas dónde están los versículos acerca del cuerpo de Cristo. Tienes que estudiar. Vas a tener que estudiar, tienes que leer la Biblia para conocer. Si no lees la Biblia, no vas a conocer. Tienes que leer la Biblia. Si no puedes leer, escucha. La tengo grabada. Está grabada, la puedes comprar en Living Stream. Todo el Nuevo Testamento. Toma 24 horas oír todo el Nuevo Testamento. ¿Me creen o no? Sí. No digan, ay, el Nuevo Testamento, qué grandotote. Toma 24 horas. Cada vez que te metes a tu carro, lo prendes y vas oyendo. Gastaste 15 minutos, oíste 15 minutos de Biblia. Léela, escúchala. ¿Me entienden? Hay gente, algunos de nosotros no tenemos mucho tiempo para nada. Pero siempre están manejando de aquí para allá. ¿Sí o no? Entonces, cómprate tu MP3, cómprate tu CD player, no sé qué tiene ahora, pero lo cierto es, cómprate algo para que puedas estar escuchando la Biblia, escuchando los mensajes, para que puedas conocer el cuerpo de Cristo. Primero, en teoría, en conocimiento, y después lo llevas a la experiencia. ¿No se acuerdan cuando vinimos al recobro? ¿Qué sentimos? Ah, aquí encajo yo. Esta es mi casa. Ah, esta es la iglesia verdadera. No sé por qué, pero esta es la iglesia verdadera. No lo entiendo, pero lo siento. Porque estabas tocando el cuerpo de Cristo. Me acuerdo cuando mi señora, fuimos a la primera reunión. Fuimos a la primera reunión de una iglesia, de la iglesia en Vancouver. 1974. Mira, mijo, mi esposa vino, pero tú no lo viste. Yo estaba en mi mente, completamente mentalizado. Y mi esposa dice, pero tú no lo viste. Es el cuerpo, está viviendo, es vibrante, no te das cuenta. Estaba pero prendida. Ella la había tocado, yo estaba todavía pensando. Ella estaba completamente, es el cuerpo. ¿Qué cuerpo estás hablando? Pero ella lo había tocado. Y ahí comienzas a tener la experiencia de lo que es el cuerpo. Conocer el cuerpo ahora no solamente de oídas, sino ahora porque lo has tocado y lo has palpado. Y número tres, tenemos que comprender el recobro del Señor. Ahora hay otra diferencia ahora. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y comprender? Conocer es que lo conoces. Comprender es que lo entiendes. ¿Saben que en Mateo 13 es un capítulo, pues las parábolas del Señor. Él comienza con las parábolas y comienza con la parábola del sembrador. Y los discípulos le vienen después y le preguntan al Señor Jesús, le dicen, Señor, ¿por qué no nos explicas eso de lo que acabas de decir acerca del sembrador que salió a sembrar la semilla? Y el Señor le dice, y si no entiendes esto, ¿cómo vas a entender el resto? Quiere decir que para entender lo que el Señor habla, tienes que entender esta parábola. ¿Qué es lo que significa que el sembrador salió a sembrar? Y que echó semillas, y que unas cayeron en buena tierra, otras en pedregosas, otras en malezas. ¿Qué quiere decir eso? Y el Señor les explica la parábola del sembrador. Le dice, la semilla que cae en la tierra cerca del camino es porque está pisoteada por la gente. Entonces no crece. Y simplemente los pajaritos vienen y se las comen. No hay fruto para ellas. La otra semilla entra a la tierra y comienza a brotar, pero no tiene raíces. Así que se seca apenas viene el sol. Y la otra está tan llena de malezas, tan llena de espinos y arbojos que simplemente matan a la pobre semillita y tampoco da fruto. Pero la última semillita cae en buena tierra y esa da a 30, 60 o a 100 por uno. Y le dice, así es la palabra de Dios. Pero dice, les explica ahora y les dice, el que cae en la buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. la oye y la entiende. Entonces necesitamos entender la palabra de Dios. Y necesitamos entender o comprender qué cosa es el recobro del Señor. El recobro del Señor es el mover del Señor actual. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahora con nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Tenemos que comprenderlo. También, hermanos, me entendieron los tres verbos, ¿verdad? Ver, conocer y comprender. Porque ver qué cosa, la economía, porque es de Dios. El cuerpo, porque es de Cristo. Y el recobro, porque es del Señor. Ahora sí, ¿qué tal si me leen el enfoque? Ustedes lean el enfoque. Uno, ver la economía de Dios es el primer prerequisito de practicar la vida de iglesia, o para practicar la vida de iglesia, según la manera ordenada por Dios. Claro, lo que estamos haciendo aquí es tratar de practicar la manera ordenada por Dios. Y entonces, para practicar la vida de iglesia, según la manera ordenada por Dios, que es, ¿se acuerdan lo que es, verdad? La manera ordenada por Dios tiene como fin varias cositas. Número uno, quiere cambiar del salón de reunión a tu casa. ¿Ya lo hicieron? Oh, algunos dicen sí, el otro no. Ok, todos tienen que abrir su casa. No es opcional. Según la Biblia, según Hechos 2 y Hechos 4, todos tienen que tener una reunión de casa, en tu casa. Para eso tienes casa. Entonces, la iglesia se va a mudar a tu casa. ¿Oyeron? No sé si lo vieron, pero al menos ya oyeron. Ok. Tu casa tiene que ser una casa, un centro para el cual tú practicas la iglesia allí. Tu casa es el sitio donde tú practicas la vida de iglesia. ¿Ya? 80% de tu vida de iglesia tiene que ser en las casas. ¿Cuántas horas vas tú al salón de reunión? 2 horas, 4 horas, 6 horas. Porque van de dos en dos, ¿sabes? Siempre son de dos en dos. Así que, ok, digamos que vas 4 horas, eres un buen hermano, vas a la reunión de oración por 2 horas y vas a la reunión del día del Señor por 2 horas, son 4 horas. Ese es el 20%. ¿Dónde está el otro 80% tuyo de tu vida de iglesia? Te falta 80%. Tiene que ser en tu casa. Si no lo haces en tu casa, no te va a dar 80%. Quiere decir que, ¿cuántos son? 8. Serían, si son 4 horas, 20%, ¿cuántos son? De 80%. Bueno, yo no soy muy buen matemático, pero quien lo entienda, pero tienes que tener 4 veces más. Así que tienes que tener 16 horas de vida de iglesia en tu casa, o en la casa de tus vecinos, o en la casa de tus amigos, pero tienes que tener esa cantidad de horas. 16 horas por semana tienes que ponerle a las reuniones de casa. ¿Ya me entienden por qué tiene que ser la casa? Así que necesitamos tu casa. Había un afiche que decía el Uncle Sam, el tío Sam, te necesita. Ahora les digo a ustedes, Dios necesita tu casa. Amén. Tu casa, mi casa. ¿Te acuerdas? Ok. Ok. Ver la economía de Dios. Hola, es el punto número uno, ¿eh? La casa se transfiere, hay una transferencia del hogar a la casa, número uno. Número dos, se transfiere que la verdad va a estar en ti, no solamente fuera de ti. O sea que si tienes los libros en el librero, es muy bueno, pero ahora quiere el Señor que la verdad esté dentro de ti, que tú seas constituido de la verdad. Así que ya no es suficiente tener los libros, ahora tienes que meter los libros dentro de ti para que la verdad entre en ti. Y número tres, hay que transferir el evangelio de un evento a tu vida natural y normal, a tu vida diaria. El evangelio tiene que ser algo cotidiano con nosotros. ¿Ya? O sea que este es lo que el Señor desea hacer, que tu vida sea una vida de evangelio llena de la verdad y en tu casa. La mayoría del tiempo en tu casa. ¿Está bien? Ok, ¿están de acuerdo, verdad? Todos están de acuerdo, nadie está en desacuerdo, pero espero que lo hagan. Sí, llévenlo adelante. ¿Qué cosa es la economía de Dios? La economía de Dios es, en el griego es oikonomía, la administración doméstica que Dios lleva a cabo, según la cual Él mismo se imparte en Cristo a su pueblo escogido, para obtener ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una casa. ¿Por qué no le presta la tuya? Al menos puedes prestársela. Si no se la regalas, préstasela. Después de todo, Él te la dio a ti. Por medio del cual expresarse esta familia, que es la casa, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, ay, Señor Jesús. Bueno, esos versículos son tremendos, ¿eh? Porque no se metan en problemas, en discusiones, los cuales no llevan fe, sino la economía de Dios, la cual se funda en la fe. Y después dice que te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? En tu casa. No solamente en las reuniones. Saben que las reuniones es la manera pública de expresar al Señor. Pero en tu casa es el sitio donde tú te expresas. Cuando entro a tu casa, hermano, voy a ver cómo eres tú. Si eres ordenado, me voy a dar cuenta. Si eres desordenado, me voy a dar cuenta. Si eres, si te gusta comer, voy a notarlo. Si te gusta beber, también voy a notarlo. Voy a notar lo que eres, porque en tu casa tú eres lo que eres. Fuera de tu casa, tú eres alguien más. Todo el mundo cree que son bien simpáticos fuera de mi casa. Y me porto tan bien. Pero ¿cómo me porto en mi casa? O sea que, y el hermano le dio muchas veces explicaciones de que en la casa somos de verdad lo que somos. Ese es tu hogar. O sea que tú puedes irte a un hotel, pero en el hotel tú no puedes expresarte. En el hotel solamente usas la cosa y de ahí te vas. Y no te atreves a cambiar el mueble porque no me gusta este espejo, voy a ponerle otro. No, tú no haces eso en un hotel. Simplemente tu casa es tu casa. Entonces, en tu casa, tú te expresas. Pero ahora, en tu casa, el Señor quiere expresarse. Y para hacer eso, Él tiene que entrar en ti y cambiarte y hacerte igual que Él, para que Él pueda ser expresado en tu casa. ¿Está bien? La economía de Dios es con miras a un organismo. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una congregación. La iglesia es un organismo, algo viviente que tiene vida. ¿Ya? Y este organismo tiene como meta, tiene como fin la expresión de Dios en su Trinidad. Dios se expresa en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en la comunión del Espíritu, es decir, en su Trinidad. Dicho sea de paso, este versículo de 2 Corintios 13, 14, que casi nadie le da mucha atención, es uno de los versículos más profundos de la Biblia. Y nosotros le prestamos mucha atención porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y así es que el Padre es de amor, el Hijo es el que nos da la gracia y el Espíritu nos lleva a la comunión. Está en comunión con nosotros todo el tiempo. Así que tienes al Padre que es amor, suple la atmósfera de amor. El Hijo que da la gracia para hacer todo y aguantar todo. Y el Espíritu que nos hace tener la comunión entre nosotros y comunión con Dios. Estas tres cosas son muy profundas. Por consiguiente, a fin de expresarse a sí mismo, Dios necesita su Trinidad. Toda su Trinidad está involucrada en llevarnos a nosotros a ser un organismo. ¿Y este organismo dónde vive? En tu casa. Así que quiero que estén bien conscientes, quiero que vean este aspecto de la economía de Dios. Que la economía de Dios es absolutamente indispensable lo que Dios quiere hacer. Ahora bien, hay dos puntos más aquí que son súper importantes. La economía de Dios está junto con las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo predicó las inescrutables riquezas de Cristo a fin de producir un organismo que esté constituido de las inescrutables riquezas de Cristo. Ok, mira, Pablo comienza en Efesios 3:8 y dice, porque a mí, el que es menos que el menor, es una palabra muy especial que usa, yo que soy menos que el menos, se me ha dado a mí la gracia de predicar a las naciones, a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo como el Evangelio. Y les habla de las inescrutables riquezas, y de verdad que las riquezas de la Biblia son inescrutables. No tienen fin. Yo estoy estudiando esto más de como 40 años, y hasta ahora no veo el fondo de esto. Esto tiene, es profundo y profundo y profundo, y sigue siendo más profundo. Más te metes y menos sabes. Ese es real. Cuando más te metes, te das cuenta que nosotros no somos nada, mijo. Pero Dios nos ha escogido. ¿Nos ha escogido para qué? Para impartirse a sí mismo en nosotros. Para darse, entregarse a sí mismo a nosotros. Y a fin de que Él pueda expresarse a través de nosotros. Entonces, Él viene, nos recoge como pecadores caídos, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica, y después Él quiere hacer una cosa, empezar a impartirse, meterse dentro de ti cada vez, un poquito más cada día, día tras día. Jesús quiere meterse más en ti. Él quiere entrar, paso a paso, quiere entrar más y más y más en ti. Entonces, hermanos, ¿por qué quiere hacer esto? Porque quiere llenarnos por completo. El versículo 10, ¿dónde está mi lista de versículos? Que es otro versículo tremendo. A ver, ¿dónde se me metería? Sabía que me iba a pasar esto. Pero el versículo 10, más fácil empujarlo acá. Después del 3.8 viene el 3.9 y el 3.10. Y estos versículos hablan de la economía de Dios. Entonces dice, y de alumbrar a todos para que vean, otra vez le vean ahí, cuál es la economía del misterio escondido, el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que inmediatamente después de las inescrutables riquezas viene la economía de Dios. Porque las inescrutables riquezas son para la economía de Dios. ¿Para qué tenemos tantas riquezas de Cristo? Para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que Él quiere meterse en tu vida más y más y más. Hermanos, no dejen la vida de iglesia como un evento los domingos. La iglesia, la vida de iglesia no es un evento dominical. Nosotros no hacemos eventos. Nosotros vivimos de esa manera. Por eso el Evangelio no es un evento. El Evangelio es la manera como vivimos. Andamos con folletos en nuestros bolsillos. Andamos con la Biblia, chiquita en el bolsillo para que si alguien se me presenta, o en el teléfono, ya lo tengo la Biblia en el teléfono, para que si alguien se me presenta le hable del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. No vivimos de evento en evento, somos un organismo. Mi cuerpo no vive de evento en evento, de banquete en banquete. Aunque sean buenos banquetes una vez por semana, no es suficiente. Tienes que comer todos los días. Amén. Las inescrutables riquezas son para que nosotros podamos vivir. Amén. Y llevar a cabo la economía de Dios. Amén. Ahora, hace dos semanas, quiero contarles esto también, el hermano Ron dio un mensaje, no el miércoles pasado, sino el miércoles antepasado, acerca de, ¿cómo se llama el mensaje, Jessica, te acuerdas? Cristo nuestra vida. Cristo nuestra vida. En Colosenses 3. Cristo nuestra vida. Y el miércoles pasado también lo repitió de nuevo, esto mismo. Que hay una diferencia entre las inescrutables riquezas, el suplir que Dios nos da y que nosotros participamos de eso. El Señor nos da este suplir y nosotros participamos del suplir. Pero muchas veces no absorbemos el suplir para que el suplir se convierta en vida para nosotros. Entonces, sí, Cristo es vida. Cristo es nuestra vida. Pero Él dice, pero la verdad es que Cristo no es tu vida. Tú comes, y quiero leerles un pasaje acá de este libro, La economía e impartición de Dios. Está buenísimo. Yo quiero leerles esto. Él dice, algo mientras estás comiendo el suplir de vida, algo dentro de ti se lo come. Y entonces Cristo no es tu vida. Cristo ya no es tu vida, ahora es ¿quién vive? Ya no vivo yo, más vive. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la verdad en nuestra existencia es que cuando tienes este cáncer, cuando tienes este parásito dentro de ti, eso que se come dice, ya, yo estoy comiendo, estoy yendo a todas las reuniones, pero mientras como, entra en mí, y algo dentro de mí se lo come. ¿Qué cosa es ese que se lo come? Es tu yo. Entonces, por un lado dices, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas yo vivo. No es Cristo el que vive, tú eres el que vive. Así que quiero leerles esto, está fuertecito, así que por favor préstenme atención. Y les iba a hablar acerca de... No, después se los hablo, después se los leo. Pero acuérdense lo que les acabo de decir, ¿ya? A fin de edificar la iglesia como organismo mediante el profetizar, necesitamos ver que la economía de Dios es como un organismo constituido con las inescrutables riquezas de Cristo. Necesitamos ver la economía de Dios como un organismo constituido con las inescrutables riquezas de Cristo. Acuérdense que nuestro trabajo en sí es edificar la iglesia junto con Cristo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, pero lo va a hacer a través de ustedes. O sea que Él edificará su iglesia juntamente contigo. Y hay solamente dos menciones en el Nuevo Testamento que hablan de qué es lo que edifica la iglesia. Y uno está en 1 Corintios 8, el amor edifica. El amor edifica, nada más. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y número 2, en 14:4, dice que el profetizar edifica a la iglesia. Así que solamente tienen dos cosas que edifican la iglesia, amor y profetizar. El amor lo tienes como tu ambiente, como tu fuente, pero profetizar es lo que tienes que hacer cada vez que te encuentras con los santos. Profetizar no solamente el día del Señor, para lo cual sí tienes que prepararte, sino también tienes que profetizar cuando nos encontremos, cuando nos vemos. Dime, ¿qué disfrutaste del Señor? Cuéntame, ¿qué aprendiste del Señor? Entonces, y sobre todo, cuéntale a tus hijos lo que aprendiste del Señor. No ignoren a sus hijos por ser tan espirituales. No, así se los pierden los hijos. Cuéntale cómo vas ganando experiencia con el Señor. Ok, número 2. Conocer el cuerpo de Cristo es el segundo prerequisito de la práctica de la vida de iglesia según la manera ordenada. Para conocer algo necesitamos entrar en ello, experimentarlo y hacerlo real en nuestro conocimiento. Necesitamos conocer el cuerpo de Cristo de tal manera, primero vemos y luego conocemos. O sea que, ¿cómo vamos a ver? Miren, lean la Biblia. ¿Cómo van a conocer? Estudien la Biblia. Estudien. ¿Quieren meterse en algo? Métanse. Por ejemplo, ¿quieres saber, qué sé yo, cómo criar a tus hijos? Estudia la Biblia. Andy, métete. ¿Cómo se crían los hijos? Ahí está. ¿Quieres conocer quién es Dios el Padre? Métete a estudiar. ¿Quién es Dios el Padre? Empieza a buscar. Padre, Padre. ¿Por qué dice Padre? En cada mención que dice Padre. Estudia. Les digo esto, hermano, porque no quiero que se queden ociosos. El mundo está avanzando. No piense que ustedes se van a quedar atrás. Tal vez tú te quedes atrás, pero tus hijos ya avanzaron a otra etapa. Mis hijos ya están en otro nivel. O sea, ellos se hablan sin hablar. Y están comunicados todo el tiempo. ¿Sí o no? Y a veces pretenden que están al teléfono. No están al teléfono, están oyendo algo. O sea, que están en otro nivel de comunicación que no hemos entendido. Yo todavía soy un dinosaurio. No he entendido, no me he metido en esas cosas. Pero ellos ya avanzaron a otra etapa. Y nosotros tenemos, en la iglesia, no podemos darnos el lujo de ser dinosaurios. Tenemos que avanzar. Amén. Sí, tuviste experiencias gloriosas hace 15 años, 10 años, 5 años, pero ya no es suficiente ahora. Ahora tienes que avanzar. Tienes que dar un paso más. Tienes que seguir adelante. ¿Me entienden? Ok. Ahora quiero hablarles de estos tres puntos de revelación, que es este libro. En el cuerpo de Cristo está constituido con el dispensar divino y la transmisión de Dios triuno en los creyentes como la iglesia. Mira, el cuerpo de Cristo está constituido de estas dos cosas, el dispensar y la transmisión. Ok, este libro se llama La economía y la impartición, o el dispensar, dispensar o impartición. Ok, vamos, quiero leer esta partecita porque aquí habla de tres cosas tremendas. Número uno, habla de que en la Biblia hay tres niveles en la revelación divina. El primer nivel dice que es como hacer entrar a una mina, y entras a una mina y sí encuentras los cristales en la superficie, pero esos son los baratitos, son los de poca calidad. Y después entras más abajo y están los de más calidad. Y si quieres los verdaderos, de alta calidad, tienes que meterte a fondo, y abajo. Ahí en esa mina, ahí están los cristales, pero buenos. Es el mismo cristal, pero el de afuera es barato, el de adentro es caro. ¿Me entienden? Entonces, él compara una mina en la China y qué sé yo. Pero dice, así es la revelación en la Biblia. La revelación en la Biblia tiene tres niveles. El primer nivel es el evangelio y la salvación que Dios efectúa. O sea que el evangelio es lo primero con que te encuentras. Te arrepientes de tus pecados y el Señor ha sido... Te salva por su gracia y entiende todas esas cosas, es el primer nivel, el nivel más superficial. ¿Entiende? Eso es lo primero que encuentras y es lo más básico, pero también es lo más superficial. El segundo nivel, esto lo va a sorprender, porque dice, segundo nivel de la revelación divina es la bendición y la prosperidad que vienen de Dios. Entonces, después de que somos salvos, y recibimos el evangelio, entonces buscamos la bendición de Dios. ¿No es bueno buscar la bendición de Dios? Si vivimos por la bendición de Dios, tenemos que tener la bendición de Dios. Somos el objeto de la bendición de Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios nos bendice todos los días con todo lo que necesitamos. Dios nos cuida todo el tiempo. ¿Qué cosas son esas? Las bendiciones de Dios. Entonces buscamos las bendiciones de Dios. Me enfermo, ay Señor, sáname. Ay, me pasa esto. Ay, Señor, hace tal cosa por mí. Mi hijo está mal. Ay, Señor, cuida a mi hijo. Todos estamos en las bendiciones de Dios. Y ese es el segundo paso. Es más profundo que el evangelio, pero dice, escuchen esto. Esto es lo que quiero leerle porque eso está tremendo. Dice, y quizás después de mucho tiempo, usted comience a darse cuenta de que su experiencia es muy superficial. Solamente pides. Y si el Señor te concede, a veces no, pero tú sigues pidiendo, pide. Entonces, el Señor nos concede y nos da bendiciones. Pero eso es superficial. Y dice, así fue mi experiencia. Es el hermano Lía. No fue sino hasta después de servir al Señor por mucho tiempo. Después que estaba sirviendo al Señor por mucho tiempo, que se dio cuenta de que existía un tercer nivel, el cual es la economía e impartición de Dios. Este nivel no está relacionado con la salvación, ni con la bendición, ni con la paz, sino que tiene que ver con la economía e impartición de Dios. Dios es la única persona noble en el universo. ¿Será posible que esta persona grande y noble no tenga algún propósito? ¿Acaso nos salvó Dios a nosotros, pecadores, solo para hacernos felices y darnos paz y después ir al cielo? ¿Eso para eso te salvó Dios? ¡No! Otro párrafo. Si hemos visto la economía y la impartición de Dios, aun si abandonáramos lo mundano para seguir al Señor, un día Él nos preguntará, ¿y con qué propósito me ha seguido? ¿Para qué me ha seguido? Uy, Señor Jesús. ¿Qué le vas a contestar? Quizá contestemos que lo hemos buscado porque queremos disfrutarlo. ¿No es buena esa respuesta? Señor, queremos disfrutarte. No obstante, si nos quedamos en los primeros dos niveles, es posible que disfrutemos al Señor sin que Él obtenga ningún disfrute. Tú lo disfrutas a Él, Él no te disfruta a ti. ¿Me entienden? Esto está profundo. Ya están listos, acuérdense el libro, ¿eh? Es el verde, verde oscuro. Escuchen esto. No obstante, si nos quedamos en los primeros dos niveles, es posible que disfrutemos al Señor sin que Él obtenga ningún disfrute. Si permanecemos solo en los primeros dos niveles, aunque amemos al Señor, le disfrutemos, escuchen esto, seamos avivados cada mañana, venzamos cada día e incluso amemos la iglesia y trabajemos por la iglesia. Cuando llegue el momento decisivo, será puesto en evidencia que solo estamos interesados en nosotros mismos y no en el Señor ni en su iglesia. Si en verdad vemos la economía e impartición de Dios, no nos importarán nuestros logros, no nos importarán nuestros beneficios personales. La economía de Dios no tiene como meta nuestro provecho personal, sino que nosotros, los que Dios ha escogido y regenerado, seamos llenos del Espíritu hasta el grado que el Señor llegue a ser todo para nosotros. De manera que seamos librados del viejo hombre y seamos edificados con todos los santos para ser la morada de Dios. Yo estoy impresionado con esta nota. Estoy así todavía. Es posible que tú hagas esto, 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 esto. Seas vencedor todos los días. Hagas avivamiento matutino todos los días. Leas tu Biblia. Seas un buen hermano. Sirvas en la iglesia. Hagas todo. Y sin embargo, Dios te va a decir, pero todo lo que has hecho no me sirve a mí. Todo lo has hecho para ti. Y me acordé de Ezequías. ¿Se acuerdan de la historia del famoso Ezequías? Un buen rey. Un tremendo rey. Todo lo que le pidió Dios, Dios se lo concedió. Parecía que era tremendo. Todo lo hacía para Dios. Y al final, y esa es la historia que se repite dos veces en la Biblia. Tres capítulos en Isaías, tres capítulos en Reyes. No, en ya Reyes y Crónicas. Así que se repite la misma historia. ¿Por qué? Porque eso es algo que está escondido. Aparentemente es para Dios. Realmente es para sí mismo. Ahora, queremos ver la economía de Dios, donde tú seas reemplazado por Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Llenándote. Amén. Llenándote. Amén. Y tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Crucificarte a ti mismo. Tu parte es crucificarte. Negar el yo. Crucificar la carne con sus pasiones y concupiscencias. Negarte a ti mismo. Para que no sigas adelante con las mismas cosas que hacías antes. No hagas lo mismo que hizo tu madre. No hagas lo mismo que hizo tu padre. Pedro dice eso. Las cosas vanas de nuestros padres. Si tú sigues haciendo lo mismo que tu mamita hizo, eres igualita a tu mamá. Y tus hijos van a sentir exactamente igual como tú sientes. Yo me he encontrado que a veces le gritaba a mis hijos. Y decía, ay, ese es igualito que mi madre. Porque mi madre era una gritona. Así que como él gritaba, yo también gritaba. Y de repente, ay, Señor Jesús. Pues. Y ahí me di cuenta, no. Eso hay que ponerlo a la cruz. Eso que yo heredé, eso va a la cruz. Tu mexicanismo va a la cruz. Tu cultura va a la cruz. Tu comida va a la cruz. El Señor me está tratando en todo. ¿Sabes que a mí me gusta comer? A mí me gusta tomar café. Y es de los cafés finos. Y los hermanos siempre me mandan café de aquí, por aquí, por allá. Ahora nada. Me he cortado todo. Yo digo, amén, Señor, amén. Es la cruz. Amén, amén. Quítalo todo. Quiero ser lleno de Cristo de verdad. ¿No quieren ustedes eso? Entonces simplemente hágalo porque no tienen que pagar el precio que yo he pagado. 2 años en la cama. Son precios que el Señor no te hace. No tienes que pagar ese precio. Simplemente comienza a crucificar tu mal genio. ¡Crucifícalo! Las cosas que haces que tú sabes que no son de Dios, ¡córtala! No esperes. El Señor no lo va a hacer por ti. Aunque le ores y digas, Señor, quítame mi mal genio. Peor se pone el mal genio. Señor, ayúdame con mi mal genio. Peor se pone. ¿Qué tiene que hacer? El Señor dice, tú crucifícalo. Tú crucifícalo. El Señor no lo va a crucificar por ti. ¿Qué tal tu televisión? ¿Ah? O tu internet, o tu qué sé yo. Tal vez te está viendo muchas noticias. Empiecen a cortar. Cortan. Corta esas cosas. ¿Para qué? Para que le des más espacio al Señor. Para que el Señor pueda ganar más de ti. Y cuando gana más de ti, más lleno del Espíritu vas a ser. Más lleno del Espíritu eres, más de su economía se lleva a cabo. Entonces, cuando alguien te toca, no tienes que predicar mucho el Evangelio. Simplemente te tocan y ya saben que tú estás con Dios. ¿También? Me llegan al punto 2. Ok, vamos pues adelante. ¿No está bueno o no eso de los tres niveles de la revelación? Yo creo que está buenísimo. Ok, el dispensar y la transmisión de Dios. C, el cuerpo de Cristo es la mezcla del Dios triuno procesado y consumado con los creyentes como el cuerpo único de Cristo. Así que, ¿qué cosa es el cuerpo de Cristo? ¿Es una congregación? ¿Es una organización? ¿Es un edificio? ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? Un organismo, ¿ya? Y este organismo está constituido de una mezcla, de la mezcla de los creyentes con Dios. Porque la iglesia al final es solamente Cristo. Y Dios quiere solamente Cristo. No nos quiere a nosotros. Quiere que nosotros nos pongamos a un lado. Solo somos, el contenido tiene que ser Cristo. ¿Y cómo es eso? Tal como Eva salió de Adán, la iglesia sale de Cristo. Todo lo que Eva es, era lo que tenía Cristo. O sea que la costilla era de Adán, pero Eva fue formada de esa costilla. El contenido de Eva es completamente Adán. Y así también la iglesia es completamente Cristo. 1. En Efesios 4, 3 al 6, habla de un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo padre, lo cual representa a 4 en 1. Estos 4 están mezclados juntos para hacer una entidad. Esta entidad es una consumación maravillosa. Es Efesios 4. En el Evangelio de Juan, el Señor le dijo a sus discípulos que fueran y llevaran fruto. Llevar fruto es para la edificación de un organismo. Esto no solo consiste en que las personas sean salvas, sino también introducirlas en el cuerpo de Cristo. Aquí necesitamos mucha ayuda, porque muchos de nosotros somos buenos evangelistas, pero la gente que ganamos no llega a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que edificarlas en la iglesia. La meta es que ellos sean edificados en la iglesia. Así que acuérdense, no es solamente para que tú edifiques tu glorioso grupito en tu casa, es para que vengan a la iglesia y sean miembros vitales en la iglesia. Y dar fruto no es lo mismo que predicar el evangelio. Dar fruto es algo que ocurre gradualmente. Tú sabes, la plantita, la ramita está ahí, el pamparito está ahí, y no aparece una florcita, y después la florcita se convierte en un frutito. El frutito se empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. El pámparo no hace nada, pero ese frutito está siendo alimentado todo el tiempo. Todo el tiempo está alimentándolo. Lo que el Señor llama en Mateo 28, discipulando. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Así que acuérdense, es un discipular bien gradual y continuo. No tienen que alocarse ni es un gran esfuerzo. Todos ustedes pueden ser gente que dé fruto dándole a... ¿Cuántos de ustedes son mamás acá? Hay un montón de mamás, mira. Todas estas son las mamás. Ok, ¿cuánto esfuerzo te tomó que tu hijo fuera incubado? 9 meses. ¿Y dolió? A veces, ¿no? A veces la náusea, qué sé yo. Pero el resto solamente comes más y sigues para adelante. Es incómodo, pero ahí vas. Y el fruto va creciendo. Y el fruto va creciendo. Después de 9 meses sale el fruto y te olvidaste de todos los esfuerzos. No hiciste nada en realidad. Tu cuerpo lo hace todo. O sea que, y este es el dar fruto. Por eso es que es tan importante tu hogar, para que tú puedas traer a tus vecinos, a tus parientes, a tus hermanos. Ellos te conocen, pero ahí tienes que aprender no a dar mensajes evangélicos, ni a matarlos con tu conocimiento. No, tienes que alimentarlos de a poquitos. Una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, 1 oncita. Cuando el bebé nace le das a lo más así, y eso cuando ya nació. Pero antes de que nazca, solo lo mandas por la sangre nomás. Tú comes y el resto sale por la sangre. Así es que esa es la manera de llevar fruto. Ok, Señor Jesús. ¿A qué hora era mi tiempo? ¿Doy cuarto? ¿Ah? ¿15 minutos? Ok. Ok, la iglesia como el cuerpo de Cristo solo puede edificarse por medio de profetizar. Y a fin de edificar tal organismo, debemos estar dispuestos a profetizar. Hermanos y hermanas, ¿están dispuestos a profetizar? Ay, parece que no tomaron desayuno o algo les falta. Hermanos, ¿están dispuestos a profetizar? Ok. ¿Quién profetiza? Los profetas. Los profetas son los que profetizan, ¿sí o no? ¿Ustedes son profetas? ¿Ustedes son profetas? Porque profetizan, ¿verdad? Cuiden su boca. Cuida tu boca. Lo que dices pasa. El profeta verdadero, lo que él habla, pasa. Tú le hablas a tu hijo y le dices, muchacho malcriado. Profetizaste. Ahora va a ser malcriado. Antes era chico bueno, ahora va a ser malcriado. Tú eres el profeta. Cuida tu boca. Cuida lo que dices. No estoy bromeando, ¿eh? No estoy bromeando. ¿Ustedes son profetas? Cuida tu boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Lo que dices, eso va a ocurrir. Y a veces, muchas veces, estos profetas de acá, somos muy sueltos. Somos muy sueltos con la boca. Decimos un montón de cosas que no tienen sentido. ¿Qué clase de profeta eres? Y el domingo vas a ir a profetizar en la iglesia. Hermano, le estoy hablando en serio. Lo que ustedes hablan, eso ocurre. Dios te escucha. Eres su profeta, ¿no? Eres el profeta de Dios. Entonces ahora vas a cuidar tu boca. Cuida lo que dices. Acuérdate que lo que dices pasa. ¿Creen o no? Sí. En el Antiguo Testamento el profeta que hablaba y no se cumplía, tenían que apedrearlo. El que da gracia que estás en el Nuevo Testamento, el Señor tiene gracia contigo. Si no, ya nos hubieran apedreado hace tiempo. Ok. No estoy poniéndole el temor de Dios a ustedes. Tienen que tener el temor de Dios en lo que hablan. Cuiden su boca. Si no la cuidan, solo acuérdate que eres profeta de Dios y lo que dices pasa. Hablas cualquier tontería y eso va a pasar. Y eso va a ocurrir. Cuida tu boca. Eres profeta de Dios. Espero que tiemblen a eso. Muy bien, punto 3. Comprender el recobro del Señor es el tercer prerequisito de la práctica de la vida de iglesia según la manera ordenada por Dios. El primer asunto de mayor importancia del recobro del Señor es el recobro de Cristo y del Cristo como vida a los creyentes para la iglesia. Colosenses 1:15 al 19 revela a Cristo como el preeminente y el todo inclusivo, aquel que ocupa el primer lugar y cada pulgada de espacio en todas las cosas. Estos versículos revelan a Cristo como la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Cristo es el elemento central de toda la Biblia. La cristiandad lleva el nombre de Cristo, pero la realidad de Cristo en la cristiandad de hoy se ha perdido. En los últimos años hemos recobrado a Cristo como el todo y también Cristo como vida para nosotros los creyentes, para la iglesia. Queremos comprender lo que es el recobro del Señor. Y el primer punto de lo que el Señor está recobrando, que el recobro significa que algo estaba perdido o se ha enfermado y hay que recobrarse. Tiene que recobrarse. Por ejemplo, pierdes la salud y te recobras. Yo estoy recuperándome ahora, estoy recobrándome de mi enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no he llegado al nivel que estaba antes. Pero de todas maneras, recobro significa que algo se ha perdido y que lo tienes y que tiene que ser ganado de nuevo. Ahora, cuando hablamos del recobro del Señor, es que lo que el Señor había hecho y había logrado antes se ha perdido. Y ahora Él ha empezado a ganarlo de nuevo. Y hay tres puntos principales en el recobro del Señor, el primero de los cuales se lo acabo de leer: el recobro de Cristo como todo para la vida de iglesia. Cristo tiene que ser recobrado. Hermanos y hermanas, Dios no quiere nada más que Cristo. No solo que seamos cristocéntricos, no quiere nada más. Cristo es el centro y Cristo es la circunferencia. Cristo es el eje y Cristo es el aro. Cristo es todo para Dios. Y en la economía de Dios, Cristo es todo. Por un lado, suena muy bueno. Por otro lado, Satanás, no creas que se queda dormido y todo el tiempo está metiéndote reemplazos de Cristo. te mete la cultura, la educación, los deportes, el mundo. Hay miles de cosas con que Satanás quiere reemplazar a Cristo. Y en tu vida diaria está tu trabajo, están tus amigos, está el chisme, está la, qué sé yo, no sé en qué más te metes, pero lo cierto es que nos metemos en muchas cosas que no son Cristo. Y Dios quiere que Cristo sea tu centro, que Cristo sea el preeminente en tu vida. Él es preeminente en todo el universo. Cristo tiene la preeminencia en todo el universo. En los cielos, Él es preeminente. En la Trinidad, Él es el preeminente. Él es el centro de la Trinidad. Pero en su iglesia, que Él ha comprado con su propia sangre, todavía no tiene la preeminencia. Así que el Señor está esperando que haya un grupo de gente, un grupo de hermanos y hermanas, que le den a Él la preeminencia en su vida. Que Cristo tiene que ser el preeminente en nuestra vida. Y que Él tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Para qué vives? Para Cristo. ¿Para qué respiras? Para Cristo. ¿Para qué tienes hijos? Para Cristo. Quiero tener todo para Cristo. Mis hijos son para Cristo. Mi carro es para Cristo. Mi casa es para Cristo. Todo es para Cristo. Yo no quiero nada para mí. Todo es para Él. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pero yo tomé esa decisión. Para mí es todo. Ahora, si ustedes lo hacen o no, depende de ustedes, pero yo ya tomé esa decisión. Ya crucé ese valle. Para lo que me queda de vida, chico, Cristo tiene que ser todo. Olvídate del resto. Bueno. El segundo asunto, Señor Jesús. Se dan cuenta que hay mucha carga, pero no hay mucho tiempo. Así que el segundo asunto es que el Señor tiene que recobrar la iglesia local. El segundo asunto de mayor importancia del recobro del Señor es el recobro de la vida de iglesia local. ¿Saben qué? Hace 50 años, cuando el hermano Lee vino acá, el próximo año se cumple 50 años de que el hermano Lee vino a Estados Unidos. 50 años ya pasaron. Ni siquiera había la expresión, la vida de iglesia. No existía tal cosa. Imagínense. ¿Cómo íbamos a ver la vida de iglesia si no había vida de iglesia? Si no existía ni siquiera la palabra vida de iglesia. Solamente conocíamos la iglesia y la iglesia era la iglesia católica, por supuesto. ¿Qué más conoces? Nadie conoce nada más. La iglesia católica, hola, tal vez hay unos protestantes por ahí, pero cuando hablas de la iglesia es la iglesia católica. Pero cuando el hermano Lee vino, trajo esta cosa que se llamaba la vida de iglesia. Y los hermanos le hicieron guerra. Pero hermano Lee, no hay tal cosa. ¿Cómo va a decir usted la vida de iglesia? Yo me acuerdo eso todavía. Yo vine en el 75, ya habían pasado 12 años, 13 años de que había llegado. Pero cuando vine, todavía estaba la guerra de la vida de iglesia. Pero hermano Lee, ¿cómo va a decir usted la vida de iglesia? Y el hermano Lee les dijo, entonces tú dime, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a llamar a la iglesia, la vida de iglesia? Si no lo llamas la vida de iglesia, tú dime cómo lo vas a decir. Y no tenían otra palabra. Al final, el hermano Lee ganó y se quedó con la vida de iglesia. Porque no hay otra palabra para decir la vida de iglesia. Nosotros no practicamos la iglesia. Nosotros practicamos la vida de iglesia. Quiere decir que nuestro vivir es la iglesia. ¿Ya? ¿Para qué trabajas, hermano? Por supuesto, para Cristo y la iglesia. ¿La iglesia qué cosa es? La iglesia es Cristo. Si tienes una vida que es Cristo, ¿tu vivir dónde va a ser? En la iglesia. ¿Dónde viven los sacerdotes? En la iglesia. ¿Dónde viven los profetas? En la iglesia. Así que la iglesia se convierte en nuestra manera de vivir. Entonces vivimos porque tenemos la vida de iglesia. Hay mucho que hablar aquí y tenemos, y vamos a hablar mucho más. Pero estamos dándole el panorama para que tengan que ver esto, ver la economía de Dios, a conocer el cuerpo de Cristo y comprender el recobro. El recobro es, número uno, recobrar a Cristo. Número dos, recobrar la vida de iglesia. ¿Ya? Escuchen, ahora, yo voy a leer el punto número uno, B1, ustedes van a leer el punto B2. El hermano Ni recalcó esto bastante. Él tuvo un sueño en el cual pudo ver que en cada ciudad en China había una iglesia local. Dos. Amén. ¿Todos somos qué?
Pastores.
¿Y todos somos qué?
Pastoreados.
Eres pastor y eres oveja. Oveja y pastor. Pastor, oveja. Él es el cordero, nosotros somos las ovejas. ¡Aleluya!
Amén.
Se dan cuenta que la vida de iglesia no es solamente pastorear, también es ser pastoreado. No solamente ser pastoreado, también es pastorear. Tercer punto de la mayor importancia del recobro del Señor es el recobro de la unanimidad del cuerpo de Cristo. En la cristiandad, cualquier diferencia en cuanto a la enseñanza produce una división. Según la enseñanza de Pablo, las diferencias entre los cristianos son inevitables, pero ninguna diferencia está calificada para ser un factor de división. ¿Oyeron, verdad? Nada nos debe dividir, nada. Según las epístolas de Pablo, la unidad del cuerpo de Cristo cubre muchas diferencias sin ser causa de división. Hay muchas cosas que nos pueden dividir, pero no nos dividimos. Siempre somos uno. ¿Ya? Hay muchas, es que, mira, muchos de ustedes son mexicanos, ¿verdad? Otros son guatemaltecos. Somos algunos peruanos aquí. ¿Y este hermano es de dónde eres? Ya ni me acuerdo. Filipino, pero yo lo conocí en Seattle. Estaba allá en Washington. Así que, ¿tú crees que no tenemos diferencia nosotros? Pones a dos peruanos juntos y ya somos diferentes. ¿Sí o no? ¿Dónde está Julio? Por ahí te lo tengo. Somos diferentes. Así que pones a dos personas juntas y ya son diferentes. Pero las diferencias nunca deben ser un factor de división. Siempre debemos ser uno. Ahora sí, vamos a leer el punto número 4 todos juntos. A los hermanos, ve a las hermanas y seguimos hasta el final. Necesitamos ver lo que la iglesia es para Dios y Cristo. A hermanos.
La iglesia es la fiesta de la comunión.
Sí.
La iglesia es la primicia de la nueva creación de Dios.